Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que los viernes tenemos una sección que se llama Cosas de Casa, una sección que no sería posible sin la ayuda del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy vamos a hablar de un asunto novedoso hasta cierto punto, pero que ya empieza a plantearse en las comunidades de vecinos, que son los coches eléctricos. Este tipo de vehículos necesita una serie de instalaciones en los garajes comunitarios, pero claro, se pueden poner así sin más, hay que ir a una reunión de vecinos, ¿quién debe decirnos si podemos o no podemos, quién paga esa electricidad? En fin, para resolver todo ese tipo de dudas, tenemos a Pablo García, ingeniero técnico industrial y asesor de industria del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Pablo García, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Nos habíamos quedado ahí en una entrevista interrumpida por el boletín de noticias, pero es un tema muy interesante. De hecho, hemos recibido varias comunicaciones de oyentes que nos preguntaban cuestiones que tienen que ver con esto, con el vehículo eléctrico, y por lo tanto hemos decidido poner este tema sobre la mesa. Para empezar, yo creo que lo más básico, ¿cuáles son los trámites necesarios para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario donde tenemos una o varias plazas?
Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que cualquier persona que quiera instalar un punto de recarga tiene perfecto derecho a hacerlo sin ninguna imposición por parte de la comunidad de propietarios. Simplemente con una comunicación previa que se haga a la comunidad de propietarios diciendo, mira, yo quiero instalar un punto de recarga en mi plaza de garaje, te tienen que autorizar directamente. El acto que tienes que hacer es contratar una empresa, un instalador homologado, que te haga la instalación de cableado y de tu punto de recarga. Con un contador eléctrico tienen que ponerte, evidentemente.
Esto es lo importante, ¿no? Claro, porque te tienen que poner un contador, porque si no estás chupando electricidad de la comunidad de vecinos y los vecinos pueden decir, oiga, ¿qué está haciendo usted?
Efectivamente, hay gente que se aprovecha de los vecinos, pero no, lo suyo es poner un contador eléctrico. Y habrá que contratar una empresa que, igual que se lee el contador de agua y todo esto, contratar una empresa para que vaya a hacer las lecturas y genere unos recibos para que ese consumo eléctrico que tú realizas en tu plaza de garaje te lo pasen al cobro mensual, bimensual o como se acuerde con la comunidad de propietarios.
Por lo tanto, primer paso anunciar, comunicarlo
a la comunidad de propietarios.
¿Y se puede negar la comunidad en un momento dado?
No se puede negar. Lo que sí puede plantear la comunidad es decir, espérate un poquito, no mucho, porque estamos planteando hacer una preinstalación para todo el garaje, pero claro, no es lo mismo hacer un cableado por todo el garaje y luego cada uno que se conecte a ese cableado que tú como persona particular desde el cuarto eléctrico del garaje llevar una línea hasta tu plaza de garaje. La problemática que tiene eso es que al cabo de 20, 30 plazas de garaje hay 20 cables, 30 cables que al final pues es un incordio porque hay que colocarlo por unas bandejas especiales que tiene que preparar la comunidad o el propietario. Entonces, lo interesante sería que las comunidades de propietarios hicieran un estudio previo de cómo se va a actuar en su garaje. Es decir, mira, vamos a hacer una preinstalación para que luego todo el mundo se conecte, o si no quiere la gente hacer esa preinstalación, cada uno, después de la comunicación previa, conecta su punto a su contador eléctrico y a partir de ahí pues ya puede cargar el coche.
Hombre, visto que el coche eléctrico parece que sí tiene futuro, supongo que desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas aconsejaréis seguramente, hombre, pues que ya que se hace una obra para un vecino, que ya se instale en todo el garaje, ¿no?
Efectivamente.
¿Es una obra cara, por cierto?
Estamos hablando que para un punto de recarga está oscilando entre unos 600 euros, 1.200 euros, dependiendo la potencia que se contrate. Porque, claro, no es lo mismo poner un punto de recarga a 5 kilovatios, que recarga en 12 horas, que poner uno a 10 kilovatios, que recarga en 6, en 5 horas. Dependiendo de lo que quieras poner, pues es más o menos caro, pero oscila eso entre 600 y 1.200 euros por persona, por punto de recarga. Lo que sí que aconsejamos desde el Colegio de Administradores es hacer una reunión previa con toda la comunidad de propietarios para decir, mira, vamos a preparar, porque en un futuro, hoy no, pero en un futuro casi todo el mundo va a intentar tener un coche eléctrico por tema de contaminación, por tema de
ahorro. Porque casi te están obligando.
Entonces, en un futuro se va a terminar instalando. Es preferible hacer una preinstalación durante por todo el garaje para evitar luego tener que hacer nuevos cableados, nuevas perforaciones para atravesar muros. Entonces lo interesante sería dejar ya algo preparado si no el cableado, por lo menos una preinstalación de una bandeja por el techo del garaje, por donde todo el mundo meta sus cables por esa bandeja.
Bueno, pues tenemos una comunicación de un oyente. Estamos intentando hablar con él, porque nos ha mandado la duda por escrito, pero queríamos que nos la contase. Por lo visto es Manuel, así dice que se llama, es presidente de una mancomunidad, y lo que dice es que varios vecinos han comprado un coche eléctrico y lo recargan en los enchufes normales del garaje. Consumen la electricidad general de todos, los vecinos lo quitan, pero ellos vuelven a ponerlo. Y creo que Manuel estaba muy interesado en conocer cuáles son las normas. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno,
estoy escuchando el programa y sé efectivamente si algo de eso.
Es eso, ¿no? ¿Cuántos vecinos tiene esa mancomunidad?
Bueno, yo soy el presidente de una mancomunidad de 200 vecinos de la zona de Usera.
Sí.
Y días atrás comprobé que estaban haciendo comentarios dentro del garaje sobre modificar algo y llevando por aquí, por tal. Y entonces le comento, digo, mira, digo, había cuatro personas y digo, mire, soy el presidente de la Junta y ¿qué era lo que estaban ustedes comprobando? Me contesta el dueño de la plaza. Que quiero poner una toma para el coche. Le comento, digo, bueno, tendrás que notificarlo a la Junta o contestarlo. Dice, bueno, yo con que se le mande una carta al presidente es necesario. Uh-huh. Digo, bueno, pero dice, porque soy abogado y sé las leyes que han salido en 2016. Digo, bueno, pero lógicamente uno podrá llevar una línea por cualquier sitio, digo, porque claro, somos 200 vecinos,
claro,
y cada uno lleva una línea por donde quiere, digo, va a parecer esto una feria. Y me comenta, dice, bueno, estos señores son profesionales y saben cómo hacerlo. Digo, bueno, lo correcto sería que se notificara y para hacer una junta, si era necesario, y en fin, para ver qué es lo que se debe hacer. Y entonces, lógicamente, me dice, no, yo soy abogado y con que se lo comente a Alex es suficiente. Uh-huh. Y luego, posteriormente, me comenta a los vecinos que este señor viene cogiendo de las tomas de donde tiene el garaje, pues resulta que tiene una toma cerca. Y entonces este señor, pues por la noche, conecta su coche a esa toma de ahí. Yo eso no lo sabía, claro, porque si no otro día lo hubiese dicho, bueno, sabrá las leyes, pero la ley te dirá que no tienes derecho
que a... Que no se puede robar electricidad al resto de los vecinos.
Claro. Claro, los vecinos dicen, nosotros se la desconectamos. Digo, claro, si no se trata que se la desconecte, yo no sabía nada. Digo, lo lógico es que este señor, si sabe la ley y es abogado, digo, pues no tenga que hacer, ¿qué es eso? Y además es el clásico vecino que se cree que es todo suyo, porque tiene el coche y luego tiene una moto muy grande y la tiene fuera de la plaza suya, porque el coche ya y la moto no le da para tanto. Pues este señor tiene el coche fuera. Y luego tiene una batería, tiene una serie de cosas. Y digo, bueno, pero esto no viene. Yo esto no, lógicamente no lo sabía.
Ya.
Entonces, claro, yo creo que este señor se cree que la ley las hace él, por lo que veo.
Bueno, pues vamos a ver qué solución.
Estoy escuchando el programa y he visto algo, vamos, he escuchado algo de lo que me están comentando, pero vamos, si hay alguna cosa que me puede informar más, os agradezco.
Pues muchas ahora gracias. Mismo le contesta Pablo García, porque este es el clásico vecino jeta que hay en el 90% de las comunidades de vecinos, en este caso en una mancomunidad, ¿no, Pablo?
Evidentemente.
Primero, sirve con una simple notificación por carta al presidente de la comunidad, o la que voy a poner yo aquí una instalación para mi coche eléctrico, ¿con eso valdría?
La ley dice que sí, que sirve con eso, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas.
Por ejemplo.
Tú estás utilizando una zona comunitaria. Cuando haces el cable por el garaje, estás utilizando una zona comunitaria. La ley también dice que para que tú puedas utilizar una zona comunitaria te tienen que dar permiso. Permiso te lo tienen que dar porque la ley te está diciendo que te tienen que dar permiso, pero claro, lo que está comentando el señor este, te tendrá que decir, oye, no lo tires por en medio del garaje, tíralo por un lateral, o espérate que vamos a hacer una preinstalación todos y vamos a ganar en tiempo y en dinero. Entonces sí sirve con una simple notificación, pero atendiendo un poco a las cosas que nos diga la comunidad de propietarios, si van a hacer una preinstalación o decir, bueno, pues llévalo por este sitio, llévalo por este otro. Evidentemente, lo que dice el hombre este, la empresa instaladora sabe lo que tiene que hacer.
Sí.
Y normalmente son gente seria y te hacen instalaciones legalizadas. Porque el otro problema que puedes tener es que los garajes, ya sabemos que tienen que pasar inspecciones eléctricas cada cinco años, Entonces puede llegar que si tú tienes una instalación mal hecha, privada, porque es una instalación privada en el fondo, afecte a la instalación comunitaria cuando llegue la OCA, que es el organismo de control que hace las inspecciones, y haga la inspección del garaje y diga, mira, esa instalación no cumple normativa del reglamento de baja tensión, con lo cual el garaje te damos una inspección negativa y tienes que solucionarlo.
O sea que, aunque la responsabilidad sea de un vecino, el puro, por hablar claro, le puede caer a toda la comunidad.
Le puede caer a toda la comunidad, que tiene que repercutir en el vecino para que ese vecino solucione la mala instalación que tiene hecho. Por eso nosotros aconsejamos desde el colegio que se suele pedir un boletín eléctrico de la instalación que se ha hecho para comprobar que esa instalación cumple con la normativa de baja tensión que tenemos actualmente.
Una cuestión, Pablo. La comunidad de vecinos no se puede negar a que un vecino instale esto, si el cableado pasa por mi plaza de garaje, que soy otro vecino, y yo no quiero que pase por mi plaza de garaje, que es una propiedad privada, ¿qué pasa ahí?
Tienes que permitir que pase.
¿Tengo que permitirlo?
Tienes que permitir lo que pase, porque a esa plaza de garaje tiene que llegar el cableado por algún sitio. A lo mejor solamente es posible llegar por esa plaza del señor que se niega. Si no hay más opción que esa, habrá que pasarlo por ahí. Por eso es interesante tener un estudio previo que con un ingeniero, con una empresa autorizada, que diga, mira, lo más económico y lo más rentable y lo mejor para todos es que el cableado vaya por una bandeja que colocamos pegada al techo, que vaya por el borde de todo el garaje y que pueda suministrar luego a cada una de las plazas que se quieran conectar.
Eso sí puede exigir la comunidad de vecinos a este vecino, ¿no?
Sí.
Que sea una empresa absolutamente legal, absolutamente autorizada, con todos los papeles en regla, la que haga ese punto.
Y luego solicitarle que, no lo dice la ley, pero es aconsejable hacerlo, solicitar el boletín eléctrico de esa instalación para que luego la comunidad se cure en salud cuando vayan a pasar las inspecciones eléctricas.
En cuanto al robavatios.
Este señor también enchufa
el coche.
Es un Jetta, pero bueno, comentarte.
¿Qué puede hacer la comunidad de vecinos?
Anular los enchufes.
Sí, pero claro, son enchufes comunitarios y hacer la faena al resto de los vecinos.
Claro, pero es que otra cosa no se puede hacer.
Hombre, supongo que se le podrá denunciar o... Sí, se le pilla infraganti, claro.
Efectivamente, hay que pillarle infraganti. Pillar infraganti tendrías que ir con un notario que justificara que en ese momento ese señor está conectado y está chupando la electricidad.
¿No sirve con una simple fotografía, por ejemplo, del coche enchufado?
Yo entiendo que no, porque tal y como está la legislación, como no lo justifiques con un notario que te esté indicando eso, y ahí puede pasar también que diga, bueno, pues lo ha conectado alguien que no soy yo, no sé, pues se puede justificar cualquier cosa. Es un tema que la recarga en ese tipo de enchufes tarda mucho, tarda 12, 14, 15 horas, con lo cual, mientras que en un punto de recarga homologado podemos estar hablando de 6 horas, 7 horas, cargarlo en un enchufe de casa, que en el fondo son como si fuera un enchufe de casa, son 14, 15 horas, con lo cual...
Da tiempo a llamar a un notario de guardia, que venga, que levante acta.
Personalmente no te merece la pena, a lo mejor lo está enchufando porque no tenía su punto de recarga y dice, mientras no ponga el punto de recarga, enchufo aquí, pero es un poco objeto, evidentemente.
A mí es que siempre me da la sensación de que los malos tienen ventaja, Pablo, en estas cosas. O sea, un señor que roba electricidad a la comunidad de vecinos, que tiene el coche enchufado a un enchufe que está pagando todo el mundo... O fastidias a todos los vecinos y desconectas ese enchufe, lo cual no tiene ninguna gracia, o no puedes hacer nada, no sé de qué llames a un notario que vaya allí a pie de obra. Esto está muy mal hecho.
Ya lo dice que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, entonces habría que demostrar que esa persona está aprovechándose de los vecinos. Un enchufe en un garaje, hombre, tampoco tiene mucho sentido. A lo mejor lo utilizan para limpiar los coches o enchufar una aspiradora y tal, pero normalmente en los garajes no suele haber enchufes para evitar precisamente este tipo de actuaciones.
Bueno, pues ya lo sabe Manuel, que desconecten los enchufes del garaje es lo más sencillo.
Lo más fácil y ya está.
Y después, bueno, pues este señor que ponga su punto de recarga, pero que le exijan todos los papeles correspondientes para demostrar que realmente es una instalación completamente legal, que no va a tener una repercusión negativa en el resto de los vecinos,
efectivamente,
¿no?
Eso es lo principal.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, cartita al presidente de la comunidad o de la mancomunidad, en este caso, si uno quiere poner un punto de recarga de un coche eléctrico, se notifica, se demuestra que se está haciendo con una empresa absolutamente legal, la comunidad de vecinos no se puede negar, pero sí es recomendable que en el caso de que haya un vecino que haga esta petición, hombre, se planteen ya colocarlo en distintos puntos de los garajes o en todas las plazas, porque lo del coche eléctrico pues ha venido para quedarse.
Sí, porque además estamos hablando de que para el 2021 hay una directriz europea que va a obligar a que todos los edificios nuevos instalen ya puntos de recarga en los garajes.
Muy bien, pues Pablo García, ingeniero técnico industrial y asesor de industria del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por
invitarme. La semana que viene, más cosas de casa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
I was on top of the world, living high. It was right in my pocket. I was living the life. Things were just the way they should be.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que es la hora del ratito de oyentes, de sí. 11 a 12, y hay que escuchar a oyentes.
La hora de echar el ratito, me encanta.
Claro.
Echamos el rato
echamos
con los oyentes.
Echamos el rato con los oyentes, ellos echan el rato con nosotros.
Sí, sí, y todos están contentos.
Intercambio de ratos.
Nada, hacemos como un
con
paréntesis
bien.
En nuestro día a día.
Vale, ¿qué pedimos hoy a los oyentes y por qué?
He estado leyendo la prensa canadiense. Bueno, y se ha montado ahí una revolución entre...
Con razón, ¿eh?
Sí, 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 sí. Padres indignados y sus quejas les han llevado a buen puerto, ¿vale? Hablamos de un juguete que se vendía en una cadena de supermercados en Canadá y muy uh-huh. conocida también en Estados Unidos, los Walmart.
Sí,
y, sí, claro. Pues vendían un juguete que se llamaba, se llama Cut the Wire, que sería como corta el cable, la traducción aquí en castellano, y el uh-huh. juego es una bomba.
Pero bueno, esto es broma,
una bomba
de televisión.
¿Como la bomba de la tele?
Sí.
Pues una bomba. Lo que pasa es que aquí no hay ni preguntas, ni respuestas, ni es una excusa para hablar de cultura general y divertirse. No, este juego es un juego para chavales a partir de 6 años que lo que consiste en desactivar la bomba.
Ya.
Y cortando los cables como si fuese un TEDx.
Exacto.
Exacto, ¿eh? Y entonces, pues, el objetivo del juego es saber cuál es el cable correcto que hay que cortar. Dice, mantén la calma, sigue las pistas y desactiva la bomba antes de que explote. A los padres no les ha gustado porque dice que esto es un juguete muy violento.
Sí.
Es también banalizar un poquito todo en las acciones terroristas y el uso de las bombas. Han iniciado una campaña. Han conseguido que la cadena de supermercados retire de sus estanterías el producto y que la empresa uh-huh. suspenda la fabricación también de este juego.
Bueno, oye, juguetes de nuestra infancia que ahora serían políticamente incorrectos. ¿Cuántas pistolas has tenido tú en tu cajón de juguetes?
Pues eso es lo que quiero preguntar a los oyentes.
Uh-huh.
Esos juguetes, esos juegos que tuvieron, a los que jugamos, que actualmente ya no se comercializan o actualmente estaría muy mal visto o no dejarían que sus hijos jugasen a eso.
Claro que sí, como no, tú no regalas a un niño una pistola
ya
en estos
regala.
Momentos, ni un... Ya casi ni espadas, ni arcos con flechas, estas cosas, ¿no?
Antes era muy común.
Es verdad que luego también hay juguetes actuales que son un espanto.
Bueno, si alguno también tiene algún juguete actual que crea que no es
adecuado
para la chavalería, también nos lo puede contar.
Muy bien, tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mensajitos de voz o mensajito escrito. ¿Hoy es viernes? ¿Hoy es viernes?
Hoy es
¿Martín
viernes.
Romo? ¿Hoy es viernes?
Hoy es viernes, durante todo el día.
¿Ya? ¿Y?
¿Y que suena el tambor?
Tenemos nuestra cuenta de Twitter.
Sí, 7.641 seguidores.
7.641. ¿Cuántos habíamos dicho que íbamos a conseguir antes de que llegase el año nuevo?
7.800.
No.
8.000.
Habías dicho 8.000. ¿Y qué ha pasado?
Pues que me vine arriba.
Ya, que calculaste mal.
Calculé mal.
El impacto que tienes en las redes sociales.
Sí, sí, pero que yo estoy muy contento con los que tenemos, ¿eh?
Sí, ya, pero tú te comprometiste
para un programa
a 8.000.
Yo me comprometí a 8.000. Yo creía que había mucho tuitero entre la audiencia de este programa.
Y no hay tanta.
Y tenemos una audiencia que no lleva ropa interior y tampoco ha usado Twitter.
Bueno, también es verdad. No sé qué hacer, sinceramente. Estoy como Pablo Iglesias. Estoy sorprendida, estoy desolada, estoy triste.
Pues tienes que utilizar otro tono, porque sí que estaba... no le salía...
Reto no conseguido, señores, por parte de Sergio Martín Romo. Algo tendremos que pensar. ¿La audiencia no te apoya?
No me apoya
hijo
en
mío,
este caso.
No. Aparte de pasear los perros de todos los oyentes,
sí.
¿Cuántas peticiones te han llegado para que pases perros?
Pues bastantes. Tengo tortugas, tengo perros.
¿Te metes, de verdad, te metes en los charcos?
Una cobaya.
También tienes que pasear una cobaya.
Una cobaya también.
Ayer te ofreciste voluntario a pasear las mascotas de los oyentes y ahora tienes la que tienes encima.
Y David me mandó un mensaje, una nota de voz
sí.
que no he recuperado. Mira, perdona David, pero lo digo de viva voz,
sí.
diciéndome que si me animaba
sí.
A tener mascota, que adoptase.
Sí.
Que adoptase.
Digo, muy sí, bien.
Sí, no sé,
sí pero estás desviando la cuestión.
No, no, es que me he acordado
tú,
ahora.
Tú te comprometiste con los oyentes a esto, veremos si cumples o no. Conmigo te comprometiste a que para 1 de enero de 2019 habría 8.000 seguidores en nuestras redes sociales. ¿No has cumplido?
Hay que decir que hemos esperado hasta el viernes 18 de enero, que eso está guionizado todo, lo hemos hecho a posta. Porque hasta San Antón, Pascuasón, fue ayer San Antón, entonces lo hemos hecho el 18. Todo eso estaba preparado.
¿Tú crees, no? Mira, voy a ser buena.
A ver.
Por una vez en mi vida. No debería, pero voy a ser buena. Te voy a dejar hasta Semana Santa, que cae muy tarde.
Porque
este
me quieres
año.
Poner una buena penitencia. Es que esto, claro, esto cuando es buena es porque luego algo viene.
Pero te lo voy a subir a 8.200. Hombre, perdona.
8.100. O
sea, no. Esto no es una subasta, compañero. 8.200 para cuando empiece la Semana Santa.
Para cuando empiece.
Allá tú. Mira, mientras paseas las mascotas de los oyentes, vas por la calle abordando al personal diciendo, por favor, den a seguir a pero, Buenos Días Madrid.
Vamos a ver, entonces tú quieres que cuando salga la borriquita,
sí.
nosotros ya tengamos...
8.200, por lo menos.
200
por lo menos. ¿Vale? ¿Quedamos en eso?
Sí, yo no me achanto. ¿Vale?
No, tú no te achantas con nada, luego pasa lo que pasa, pero en fin.
¿Y puedo sumar los de Facebook? No. Facebook lo dejamos para luego el siguiente reto, ¿no?
Bueno, luego veremos. Esto lo negociamos luego, ¿vale? Tú de momento vete abriendo pantallas a ver si la gente se anima a escribirnos mensajitos contándonos esos juguetes con los que ellos jugaron y que hoy en día estarían muy mal visto o esos otros juguetes que siguen comercializándose,
sí, que
pero
que
esto no se lo compro yo a mi hijo ni a ti. Y mientras estás ahí haciendo penitencia, rasgándose las vestiduras, echándose ceniza en la cabeza, en fin, estas cosas, yo me voy a ir a un tema que es mucho más preocupante. Y ahora ya me voy a poner muy seria. Pozos que deberían estar cerrados y no lo están. Todos seguimos consternados, evidentemente, por lo sucedido con el pequeño Julen, con ese pozo que debería haber estado sellado y no lo estaba. Y a partir de aquí, nos damos cuenta de que tal vez haya más de los que nos imaginamos. De hecho, en las inmediaciones del Wanda Metropolitano, por ejemplo, hay vecinos que denuncian que desde hace más de un año hay pozos al descubierto. Podrían ser canalizaciones realizadas para las obras del estadio, pero lo cierto es que a fecha de hoy representan un peligro. Y por eso hemos mandado hasta allí a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo para ver qué es lo que pueden descubrir. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos en la zona de Canillejas. Te voy a describir lo que estamos viendo, un enorme descampado que utiliza mucha gente para caminar, para pasear a sus perros, para hacer deporte. En uno de los márgenes, la M40, al fondo el Wanda Metropolitano. Esta es una zona además utilizada durante los días de partido por los aficionados del Atlético de Madrid para dejar su vehículo, y atraviesan en muchas ocasiones por aquí andando. Y nos llamaba Gerardo porque está preocupado por un terreno que conoce bien y que cree que puede tener peligro a raíz también de lo que estamos siguiendo todo con el caso del niño Julen, ¿verdad? Preocupado, sí, y quería hacer una llamada de atención a las instituciones sin crear alarma, pero avisando, ¿no?, de que a veces hay peligros y que en este caso usted lo ve.
Efectivamente, a diario, a raíz de lo que ha pasado, hay unos pozos, unos acuíferos, no sé realmente si son agua servida o agua potable, pero son profundos, tienen yo creo que calculando así unos 10 metros de profundidad y están abiertos. Algunos tienen su tapa, pero la tapa está al lado y es una tapa gruesa de cemento, una buena tapa, pero si han venido a trabajar no la han vuelto a colocar. Y entonces es un mal trabajo porque está ahí el peligro, está ahí el peligro, y es una pena. A raíz de lo que ha pasado, pues yo no, por lo menos yo quiero dormir tranquilo, no quiero tener mi conciencia, y he avisado que por favor, vengan a taparlo, porque lo mismo se puede caer un niño, algún desalmado puede tirar un animal, o bueno, y ni que Dios quiera, pero a una persona también la pueden empujar. En fin, que está tan cerca de Madrid, está en una zona de donde hay fútbol, donde viene mucho aficionado, y sería lamentable que por una pequeña negligencia, porque es colocar una tapa de cemento en el hormigón, que vamos a evitar un mal mayor.
Vamos a situar a los oyentes. Estamos cerca de una glorieta que sale a una bocacalle, la calle Mequinenza, que es donde Gerardo precisamente vive, y él está ahora mismo paseando con su perro, que me imagino que su compañero, en este caso su mascota, ya conoce bien el terreno, pero siempre andará usted alarmado, ¿no?, cuando sí intenta acceder a esta zona con él y sí él se escapa a husmear por allí.
Sí, sí, por supuesto, es un perro, es un labrador, es una raza muy inteligente, pero muchas veces le veo que sí, que humea, y yo también la verdad es que me acerco porque digo, no vaya a ser cosa que pueda haber algo raro, y voy a curiosear y miro, pero con mucho miedo, miedo a encontrarme algo que no quiero encontrarme, y bueno, y ahora me he atrevido a denunciarlo pues a raíz de lo que ha pasado con el niño. Ojalá que lo tapen, sencillamente que lo tapen. Si a la empresa que está haciendo esto le va a costar poco trabajo venir con una máquina, levantar ese peso que es una pieza de hormigón redonda y colocarla encima.
Gerardo, no, porque esto, ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Cuántos meses?
No, ya.
¿Años?
Años, ¿eh? Ya lleva más de 2 años, ¿eh?
Es un terreno.
Incluso hablé con una vecina y me ha dicho. O sea, una chica joven que dice que su novio, de jovencito, ha bajado la escalera esa del pozo.
O sea, que llevan aquí,
cinco o seis años.
Y me decía usted, en estos terrenos, en el futuro, habrá zonas verdes. ¿Y qué veo por allí? Máquinas que están trabajando, no sé si son excavadoras o grúas. ¿Qué tipo de instalaciones se van a hacer aquí?
Se supone que están habilitando un acceso al
Wanda.
Al Wanda. La verdad es que los vecinos no sabemos nada.
Está aquí como muy abandonado.
Sí. No hay plano, no hay gente que quiere interesarse, ha entrado en internet, han preguntado al ayuntamiento y parece que
son unas cuantas hectáreas, ¿eh?
Sí, bastante, un terreno muy grande y todo se hace en secreto. Además es un terreno realmente hermoso porque hay árboles que son naturales de esta zona. no habría ni siquiera necesidad de replantear ni de comprar árboles. Con que los vinieran unos buenos jardineros o gente que supiera y mirara el arbolado que hay, porque ahora estamos en invierno y ya están todos los pobres, están pelados, pero cuando viene la primavera se colocan hermosos, muy hermosos.
Gerardo, muchísimas gracias por llamarnos y por preocuparte por todos los vecinos de Canillejas y por los que puedan transitar aquí ocasionalmente para evitar que suceda ninguna desgracia. Decimos, Eli, estamos en la zona de Canillejas, ajá, muy próximos al Wanda Metropolitano. Hay mucha gente que utiliza estas calles para estacionar su vehículo y después desplazarse al estadio caminando, muy cerca también de la M40. Hay un lugar que utiliza la gente para pasear o para salir con sus perros, donde hay esos pozos que, como decíamos, pues ocasionan peligros y molestias para los que normalmente están por aquí.
Bueno, pues muchísimo cuidado si van a ustedes a andar por la zona y, evidentemente, quien tenga que hacerse cargo de esto, pues que lo haga. Tenemos el caso, iba a decir reciente, presente, del niño Julen, y fíjense ustedes lo que hemos descubierto: pozos abiertos en las inmediaciones del Wanda Metropolitano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Juguetes políticamente incorrectos del pasado, del presente, iba a decir el futuro no, porque no sabemos lo que nos depara el futuro, pero bueno, viendo esta bomba canadiense que los niños tienen que desactivar, juguete de moda que ha creado una gran polémica, cualquier cosa puede pasar, Sergio.
Buenos días, nos dice Juanjo nuestro WhatsApp. Dice, no hacía falta un juguete, solo con jugar a churro media manga te rompías la espalda directamente.
Es verdad.
Dice, o al burro va, ¿no?
Ajá.
No les dejamos jugar a eso a los niños. Dice, ¿qué tiempos aquellos?
Es verdad, esto de saltar por encima de otro que estaba agachado, claro. Esto se llevaba mucho y ahora no hay ningún niño que haga esto.
A ropa que hay poca, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Y todos ahí.
Qué horror. Bienvenido al mundo juguetes, usando tu imaginación.
mensajes es que
antes,
que nos van llegando.
Antes los niños éramos de mejor calidad.
Sí, es
yo
verdad.
Creo que sí.
Sí.
¿Quién no ha jugado en un parque infantil con todos los columpios de hierro oxidado? Ah. Ese tobogán que tenía un trocito levantado donde, en fin, te podías dejar la pierna. Sí. No pasaba nada. Los padres, como era un parque infantil, te daba igual. Si cogías un hierro oxidado en la calle, vamos, se montaba la mundial. Pero si te subías a uno, pues tampoco pasaba nada.
Mientras que no llegase sucio a casa,
es verdad, también
te daba igual.
Sí, sí.
Mensajes que vamos leyendo en el 628-091-117 y mensajes también que nos vais grabando.
Muy
notas
bien.
De voz. Es
Venga.
Lo que ha hecho Marisa.
Hay unas pistolas que se pusieron muy de moda hace 5 años más o menos, que son NEFs y tiran unos cartuchos que son de poliespán y de plástico. Y la verdad es que cuando te dan hace un daño que pa' qué.
O sea, que eso...
existe, sí.
Existe.
Unas pistolas que en lugar de los pistones que tú decías antes, de los revólveres...
Sí,
antes,
sí.
Antes,
es que el revólver está muy mal visto. En cambio, la pistola láser futurista está todavía funcionando.
Pues ese tipo de pistola también, ¿no? Que disparas ese tipo de munición. Pero antes, siempre con el gorro de cowboy, de vaquero...
Ah, iban unas pistolas.
Unas pistolas y con pistones, que olía a pólvora. La habitación donde estuvieses.
Nada, ahora le regalas a un niño esto y te denuncian por seguidora de Trump.
Así es.
Seguramente.
Así es. Buenos días, nos pone Jolly en el WhatsApp. Dice, mi hijo pequeño tiene 13 años y en su mayoría sus juguetes eran pistolas, espadas, escopetas, puñales, etcétera. Y puedo decir...
Arsenal. Que tenía el niño
tenía toda la variedad.
Por
y
favor.
Puedo decir que es un cielo de niño, que ayuda a sus amigos y compañeros. Una cosa es lo que le gusta jugar y otra la educación que debemos darles como padres. Un besito a todos.
Pues tiene mucha razón, pero lo que no sé es dónde encuentra ese arsenal, ¿eh? Porque vas a una juguetería y están desaparecidos.
Sí.
Pero bueno, ahí está.
Gema nos cuenta que para incorrecta las canciones que recuerda ella que se cantaban en la comba. Como al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero.
Eso ahora, claro,
ahora
muy
no.
mal visto.
No, ahora no se puede.
Porque las niñas que no eran bonitas, esas tenían que pagar.
Es el barquero, les dejaba pasar gratis. Y, y las que no...
Sería Caronte. Lo menos el barquero, porque tú me dirás. Vaya prenda.
628-091-117.
Y los niños a nado.
Los niños
ni,
nada.
Barca,
ni barca
ni nada.
Ni nada.
Ala, al agua.
Al agua. Arturo, que he dicho yo de que lo que te decía las madres, dice, a mi madre cuando me iba a la calle me decía, tómate la merienda y no vengas escalabrado.
¿Ves? Y ya con eso, ni casco, ni rodilleras, ni nada. El niño obedecía y venía sin descalabras.
Nada, mira, Marisa nos cuenta en el WhatsApp que es verdad. Lo de churro media manga, manga entera, mi hermana se rompió un brazo jugando a eso conmigo y con unos amigos.
Ya, eso, ¿no? O sea, era deporte de riesgo.
Era deporte de...
Sí.
Y Yoli te contesta. Dice,
dime.
Eli, los chinos tienen de todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero bueno, o sea, que hay arcos y flechas, pistolas de pistón, todo esto.
Jolly, el arsenal que tú dices para su hijo de 13 años, lo ha comprado en los bazares.
¡Ay, va!
Hola, Martín Romoyeli.
Bien.
Yo sigo en Twitter. Dice, no llevo ropa interior, en referencia al programa del otro día.
Bueno,
y mi
éxito.
Juguete... Poco adecuado era una pistola que disparaba flechas, pero si eras avispado podías sacarle punta y se clavaban incluso en las paredes.
¡Oh! Eso es peligrosísimo, eso sí que es peligroso.
Ah, me llamo Luis, ¿eh?
Luis, que nada, ponte ropa interior, más que nada, yo lo digo porque hace frío. Y la ropa interior abriga, ¿no? O sea,
sí,
te quiere decir...
Sí.
El culillo se te puede quedar un poco para allá. Bueno. Viene otra ola de frío polar.
Es verdad.
No digo nada.
No decimos nada.
No digo nada.
Vamos a tener a media audiencia constipada.
Vale.
Nota de voz. 628-091-117. Ana.
Juguete actual que deberíamos quitar de la faz de la tierra. La Play. Para adultos, para niños, me da igual la edad. Es un enganche el que tienen, incluido mis hijos, que de verdad que es una pena que pierdan el tiempo jugando a una maquinita en lugar de estar en la calle con los amigos. Juguete de mi infancia que ahora digo, ostras, no se lo dejaría a mi hijo, el Inque. Aquella barra de hierro que te sacaba a punto a tu padre y jugabas contra el barro. Increíble. Pero antes molaba la torta.
Pues es verdad,
claro.
El Inque no habría jugado.
La lima de destornillador, claro.
Yo tengo una amiga que se clavó el Inque en el pie y lleva una bonita cicatriz porque se atravesó el pie con el Inque, pero no parecía tan normal. Esto, en cuanto a la Play, oyente radical, pero yo estoy con ella, fíjate.
Estás con ella, ¿no?
Lo que te digo, sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Otra Ana nos cuenta que cuando era ella pequeña, la Ouija se vendía a las jugueterías con los juegos de mesa. Dice que ya lo recuerda porque lo tenía en el escaparate, la papelería que tenía al lado de casa donde íbamos a comprar las cartulinas para los trabajos. Que vendía la Ouija directamente allí. Álvaro nos cuenta que ellos jugaban con petardos caseros.
¡Uy, los petardos!
Que nos hacíamos con dos tornillos, una tuerca y cabezas de cerilla, el fósforo de las cerillas.
Dos tornillos y una tuerca. Perdona, eso es caleborroca.
Viene ensamblado contra el suelo y estallaban, que eso jugaban ellos cuando eran pequeños. Y Gerardo tiene una reflexión. Dice, por lo que estáis contando, dice, el hundir la flota debería estar prohibido, porque había que bombardear los barcos del contrario.
Ya, es que claro, la línea divisoria entre lo que es correcto y no es correcto, es verdad que a veces nos las cogemos con papel de fumar con los niños, ¿eh? Pero luego también es verdad que hay otros juguetes. Hombre, el muñeco fumador.
Sí, Pipo, el muñeco fumador, que está en nuestro Twitter. Esto existe.
Eso es un horror.
Sí, sí. Si queréis ver a Pipo, es un muñeco que parece Guillermo el Travieso.
Y fuma.
Y fuma. Igual que estaba el muñeco que hacía pipí, la que hacía popó. Me encanta decir la palabra popó. Pues está Pipo.
Yo no he tenido una muñeca de esas nunca. Siempre me ha dado bastante repelús.
Mira, Cristiano...
La deja el muñeco es que no es un niño.
Ya que he empezado con lo de popó, dice, no es directamente lo que preguntáis. Bueno, sí, está muy relacionado. Nos escribe Cristina, dice, pero estoy indignada con un juguete de esas navidades. Atrapa la caca. Dice, un váter que suelta a un señor zurullo disparado y lo tienes que coger.
¿Cómo? Perdona.
Cristina dice que estas navidades ella ha descubierto Atrapa la caca.
¿Atrapa la caca?
Un váter.
¿Esto quién lo comercializa?
Que suelta
por favor
un señor zurullo disparado y lo tienes que coger.
O sea, del propio váter sale un zurullo
disparado. Sí.
¿Disparado?
Sí, sí. Y debe ser que gana quien atrapa más zurullos.
Y esto se ha vendido mucho. Vamos a localizar, por favor, al fabricante de esto.
628-091-117.
Tiene una entrevista y seguramente un tratamiento que no diré yo con qué especialista, pero a lo mejor se lo debía hacer mirar. Vamos con la última, que tenemos por aquí a Belén Almonacid, que viene con llena de versiones.
Pues sí, vamos con la nota de voz, ¿no? Venga, Raquel.
Vamos con la nota de voz.
Bueno, yo hay un juguete ahora mismo que he visto que se lo regalan a las niñas, como las niñas, y no sé si algún niño, porque da igual niñas que niños. Es el muñeco este que se llama Reborn, que es como un bebé recién nacido y que yo, bueno, he visto un documental explicando y que gente incluso lo compra y lo tiene como si fuera su propio bebé. Yo me parece de lo más desagradable. Jamás le regalaría yo a ninguno de mis hijos, sea chico o chica, ese juguete.
Bueno, de este muñeco a lo mejor debemos hacer un programa especial, sí. Porque hay gente que los colecciona, que los baña, que los lava, que les pone la sillita de seguridad cuando van en el coche. O sea, esto es una auténtica locura que a lo mejor también requiere de un especialista. Pero mira lo que tiene Almonacid, que viene con sus versiones.
Bueno. Muy buenas, impactada estoy. Pero estoy viendo cómo funciona Atrapa la caca. Por cierto,
eso es asqueroso.
El suyo tiene una sonrisa, tiene carita.
Hombre, claro, es un
será turullo. Para que lo cojas con cariño cuando
pues
sale.
Tendrá carita, pero tiene
el
un aspecto.
El
zurullo
está como en un parque de atracciones y le anda por los aires.
Yo he visto zurullos con mucha mejor cara en la calle. Perdona.
Esto es tremendo.
Es asqueroso.
Sí. Sí, es que estoy todavía sin palabras, estoy intentando averiguar cómo funcionan exactamente las reglas del juego.
¿Pero para qué? Si no te vamos a dejar que lo traigas.
¿Ah, no?
Que
no,
vuela y tienes que atraparlo.
Eso es una auténtica porquería. Y hablando de jugar, fíjate, esto no, apunta a Martín Romo que este tema hay que retomarlo.
Sí, se ha quedado mucha gente fuera.
¿Tú no has jugado con Mercurio en tu vida?
Sí, he jugado cuando se rompía el termómetro y te los pasabas de una mano a otra como si nada.
Y te quedabas sin sortijas de plata. Te lo digo por experiencia, porque el Mercurio se lo come. ¿Estamos vivos?
Sí.
¿Tú no has chupado pilas nunca?
También.
Pues,
hasta que no daba gusto y reír.
Por no hablar de pegar la lengua al congelador.
¿Qué equipo?
No
he hecho yo nada de eso. Ni jugar con el mercurio, ni chupar una pila, ni pasar la lengua por el congelador.
Porque tú eras una niña circunspecta.
Yo era una niña buena.
Una niña adulta, una niña vieja.
No,
una niña...
No.
Poco niña.
Una niña que jugaba como se debe de jugar.
De los que cantan en los concursos las canciones estas antiguas.
Vamos, claro. Copla. Mírala.
Yo bueno, jugaba al escondite inglés para no caerme.
Bueno, cualquier cosa.
Es broma, pero sabía que os iba a gustar.
Pues llama la próxima vez que pongamos
el tema
en la antena.
Efectivamente.
Que ahora cambiamos de tercio porque vamos con una sección que se llama A su manera,
¿sí?,
en la que tú cada semana nos muestras diferentes versiones, uh-huh, algunas de ellas bastante, en fin, originales, sí, de un tema muy conocido.
Yo creo,
¿no?,
que son todas bonitas, ¿eh?, todas las versiones que he traído. No, no me he ido por ahí.
No es verdad.
Ya verás.
No es verdad.
Clasicazo.
Siempre
silencio,
traes
por
alguna
favor,
porquería, con perdón.
Qué bonito, ¿a que sí? Nos hemos quedado sin palabras.
Bonita, pero cansina.
¿Cansina? ¿Tú crees que es cansina?
Esta canción la meto en el grupo de cansinas.
A mí me parece muy bonita. Y hay versiones, oye, muy curiosas las que vamos a ir encontrando. Roberta Flack, obviamente, sí, aquella la que acabamos de escuchar, año 1973, número uno para este tema, que además consiguió 3 Grammys, ¿eh? Nada más y nada menos. Pero Roberta Flack fue la primera en cantar este tema que
yo
todos
diría que sí, pero me equivocaré seguramente.
Pues efectivamente, vas por buen camino, te has equivocado, vale, porque ella la estaba escuchando tranquilamente, casualmente, cuando estaba en un avión, le gustó lo que estaba escuchando, llamó rápidamente a Quincy Jones.
¿Cómo canción de avión?
Sí, sí. Se pusieron manos a la obra y le dieron una vuelta a este tema para hacer la suya, pero no. El tema originalmente es de Lori Lieberman. Ella grabó la versión original en el año 1971.
Esta era la original.
Esta
no es Roberta Flack.
No,
pues tampoco
en
se volvió loca Roberta
estamos
Flack. La calcó. ¿No?
No, es que estamos todavía con Roberta Flack, estamos teniendo ahí un pequeño problema, que es lo que estaba yo pensando. Yo te cuento rápidamente. La
digo,
idea
original
de Lori Lieberman, que por cierto no le hace la intro esta que tanto nos ha gustado y que tan acostumbrados estamos a ella.
A
mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Es una llamada de atención. Vamos a pararnos un ratito. La canción original es de Lori Lieberman. Ella estaba escuchando un día tranquilamente un tema de un desconocido por aquel tiempo, Don McLean, el de American Pie.
Sí.
En este caso, la canción que ella estaba escuchando se llamaba Empty Chairs, y resulta que de ahí le surgió un poema a ella. Un poema que se titulaba Killing Me Softly With His Blues, ¿vale? A partir de ese poema surgió esta canción, que ya sí que sí, con la ayuda de Charles Foss y Normal Gimbel. I heard he sang a good song. I heard he had a star. Es como más lírica.
Esta lo canta como por María Hostiz.
Oye,
o así, ¿no?
Pues se da un aire.
Digo yo. María Hostiz.
Tenía 20 años tan solo cuando grabó esta canción.
Pues vaya
voz. Y pasó sin pena ni gloria. This young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain. Ay, cuánto sufrimiento hay en esta canción. Tenemos que seguir avanzando para darnos cuenta de que esto de matar suavemente con una canción se puede hacer con un poquito más de ritmo.
Sí, por favor.
Doy salto. La introducción es la misma a capela, así que yo me la he pasado, ¿eh?
Vale.
Para que encontremos las diferencias. Estamos en el año 1996. The Fugees. Son ellos. Y consiguieron de nuevo un Grammy con esta canción y darle una vuelta y revitalizarla y que volviera a sonar en todos los sitios.
A ver. I heard he sang a good song. I heard he had a star. Esta es la versión Luis Cobos de todas las semanas.
Oye,
canción a la que le metes un chimpum chimpum por abajo.
Cuidado, que la versión de los Fugees está dentro de la lista de las 50 mejores versiones de la BBC del mundo mundial, ¿no? De esta canción. Las 50 mejores versiones de todos los tiempos. Pero venga, me voy a ir a la parte...
Quitando el chimpum, chimpum.
No, le has encontrado.
No le veo
gracia.
Yo ninguna
venga,
innovación.
A ver si encontramos más la gracia viniendo hacia casa, viniéndonos a España. Nos sorprendió la luna. Voz reconocible. Se inventó la letra, eso sí, le puso la que le dio la gana.
sin duda su influjo natural.
¿Es Tino Casal?
Exacto, Tino Casal. Él versionó este tema, lo llamó Tal como soy y decidió que iba a contar lo que quisiera en este tema.
Vale. Mira, pues aquí me has pillado un punto débil, porque yo he sido muy de Tino Casal.
También es verdad que te he quitado la introducción musical, porque se tiraba con el A y con los sintetizadores, no sé ni la cantidad de segundos, minutos, yo creo que llegaba a utilizarlo. Pero en fin, no ha sido el único que ha hecho esta canción Made in Spain.
¿Ah, no?
Vale, no, tenemos
más.
¿No
me sacarás otra vez a las grecas o algo?
No, a Pitingo.
Alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo.
Año 2008, tuvo mucho éxito con esta versión de este Killing Me Softly, que además, oye, pues él demostró que sabía cantar en español, que sabía cantar en inglés, que se podía venir arriba, bueno, pues por ejemplo, con un coro gospel que metió. Y lo gracioso era ver todo esto en el vídeo musical, ¿vale?
Claro.
Con el coro gospel, con la gente ahí de color dándolo todo, en una taberna andaluza.
Ah, mira qué
con
bonito.
Con los guitarristas al lado.
Ay,
esta
Pitingo.
Una mezcolanza muy bonita. Venga, y me voy demostrando.
Es tanto floreo.
Ya.
No, te quiero decir, Pitingo es que hace unas cosas con la voz.
Hace unas cosas bonitas.
Sí,
te
pero
tiene que gustar. Yo creo que
está
te
como en el aire todo el rato.
Una de las dos cosas. Está más ahí en los dos extremos. Pero en fin, que otra cosa que he descubierto desde que empezamos en A Su Manera, allá por el mes de septiembre, aquí en Buenos Días, Madrid, es que siempre hay una versión dance...
Para todo.
Para todo. Así que obviamente también
otra
he encontrado
chimplum, chimplum.
Esa versión dance para este Killing Me Softly. Que casualmente es exactamente del mismo año, de 1996, exactamente el mismo año en el que los Fugees en Estados Unidos triunfaban y conseguían el Grammy con esta canción. Bueno, pues en ese mismo año, en 1996, los alemanes Fugitives...
¿Fugitives? ¿Son estos?
Sí, son estos. También sacaban la versión. Y en este caso, ellos no conseguían un Grammy ni pasar a la historia más allá de que yo les haya encontrado. Oye, que también lo pueden poner en su currículum, ¿no? Han sonado en Buenos Días, Madrid.
Por ejemplo.
Tropeciendo mil años después.
Mira, la Fora entra por la puerta a nuestra tertulia de mediodía haciendo molinete.
Hola a todos.
Hola, muy
molinete
buenas.
Con la chaqueta. Hola. ¿Tú eres muy de esta canción o no?
Pues confieso que no la conocía.
¿Qué ¿Pero qué me dices?
A ver,
Roberta Flack. Mira Maite Alcaraz.
Vamos
está diciendo, madre mía, ¿cómo es posible?
A Roberta Flack. Me ha mirado.
Exacto.
Porque a Roberta Flack seguro que la reconocéis absolutamente.
A ver, tenemos
todos.
A Roberta Flack.
Venga, que recuerdo, no es suya. Ella ya la versionó en el año 73. Y te dice, maravillosa.
Pero cansina. A mí es una canción que me...
¿Sí?
Esta, La casa del sol naciente y Noches de blanco satén, hija mía, que me aburren como un mono.
Bueno, pero a mí esta me trae buenos recuerdos.
Y Yesterday
entonces...
también me aburre como un mono. ¿Qué lo voy a hacer? Bueno, soy políticamente
incorrecta. Te has cansado ya de ellas. Pero tuvieron su momento, es verdad.
Que ahora hablamos de otras cosas en nuestra tertulia de mediodía. Llega las noticias a Onda Madrid.